Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Estamos a 26 de diciembre y comenzamos el programa, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 para Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Estamos también en Facebook Live, así que ahí nos pueden escuchar y ver donde quiera que se encuentren. Nos visita hoy día, como todos los días miércoles, Matías Rivas, director de ediciones UDP, también conductor del podcast Los Definitivos. Vamos a estar hablando sobre una interesantísima autora que se llama Agota Christoph. Nos ha dicho Matías que vale la pena conocerla y que vale muchísimo la pena leerla también. Y nuestro invitado es Carlos Aldunate, él es director del Museo Precolombino, porque en ese museo, bueno, vamos a hablar de distintas cosas, pero estamos invitando a propósito de una exposición que también es muy interesante y tiene que ver con los sistemas de comunicación de los pueblos andinos, de Perú, Bolivia, el norte de Chile y también el noreste de, el noroeste de Argentina. Fíjense que se comunicaban sin necesidad de escritura y transmitían sus ideas, su cosmología, grandes conceptos a través de imágenes, de bailes, de música y de objetos. ¿Cómo lo hacían? Y, por supuesto, ¿en qué consiste esta muestra que está presente en el Museo Precolombino? Lo conoceremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Los quiero invitar también a que comenten a través de Duna.cl el tema que se está presentando hoy día y tiene que ver con la decisión de la esposa del general, el nuevo general director de Carabineros, general Rosas, de pasar a retiro voluntariamente. Esto por probidad, después de que su marido asumiera como director, como general director de la institución. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una medida acertada? ¿Es una medida que se tendría que se tendría necesariamente que haber tomado? ¿La evalúan bien? Bueno, de todo eso, o la evalúan mal, tal vez, de todo eso lo pueden comentar a través de Duna.cl. Y también estaremos con otra de las canciones que están en nuestra propuesta, en nuestra lista de Duna a la carta, para que ustedes voten a través de Duna.cl por la canción del año. Queda poquito para que ya se termine, por supuesto, este concurso, esta posibilidad de participación con nosotros a través de Duna.cl. Oye, hartos temas que comentar hoy día. Kevin Spacey sigue dando que hablar. No sé si lo vieron en este video en el que él hace nuevamente de Frank Underwood. Let me be Frank es el nombre de este video. Aparece ahí como título. O sea, déjenme ser. Tiene doble acepción. Déjenme ser Frank, digamos, el personaje, y déjenme ser franco también, o permítanme ser franco, es esa doble acepción. El mismo título que usó el escritor Richard Ford, un escritor norteamericano, para uno de sus libros, Let Me Be Frank. Claro que ahí no era Frank Underwood, era Frank Bascom, era otro personaje, pero bueno, da lo mismo. El punto es que él dice varias cosas. Dice, quieren que vuelva, dice: en esta vida no he pagado por todo lo que he hecho y no voy a pagar por lo que no he hecho. No se irán a creer algo de lo que no hay pruebas, ¿verdad? Entre varias otras cosas. Lo estamos mostrando ahí en Duna.cl. Si ustedes confiaron en mí, aunque sabían que no debían hacerlo. Esto, así que lo nuestro no se ha terminado a pesar de lo que digan los demás, los otros, además. De lo que yo sé que ustedes, yo sé lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que yo regrese. Es muy provocador el video de Kevin Spacey y por supuesto que ha generado mucho revuelo. Aplausos por algunos. Algunos han llamado la atención sobre lo buen actor, lo tremendo actor que es Kevin Spacey. Yo creo que sobre eso no hay duda. Y en ciertas cosas uno puede, en la evaluación acerca de las obras de las personas y las personas mismas, uno puede hacer cierto tipo de separaciones.
No quiere decir que a Kevin Spacey le deban seguir dando pega, porque la verdad es que él ha demostrado durante su vida un comportamiento que puede implicar muchos riesgos para las personas con las cuales se cruza. Tiene decenas, varias decenas de acusaciones de acoso sexual, y está enfrentando además un caso judicial que podría llevarlo incluso a la cárcel. Todo esto se conoció a finales de octubre del año 2017, cuando el actor Anthony Rapp develó que Kevin Spacey, en ese minuto probablemente uno de los actores mejor pagados y más famosos, más exitosos de ese momento en Hollywood, bueno, él acusaba que había abusado de él cuando este actor tenía 14 años. Ahí recuerden ustedes lo que hizo Kevin Spacey, salió a responder diciendo: no abusé de él, pero sí soy homosexual. Aprovechó de alguna manera curiosa de salir del closet Kevin Spacey. Bueno, y ahí comenzó entonces esta caída libre del prestigio de este tremendo actor, que bueno, conocimos por distintas películas como Seven, por ejemplo, como Belleza Americana, Los Sospechosos de Siempre. Hay otra serie de películas, y su papel más reciente, que lo tenía ahí en la cumbre de la fama, era justamente el rol de Frank Underwood en House of Cards. Bueno, varias personas han salido a criticarlo. Ellen Barkin, por ejemplo, una actriz nominada a dos Globos de Oro, dijo: desafortunadamente no vas a ser Frank nunca más. Debe ser difícil para ti ser un depredador sexual y un pedófilo, pero lo que sí que puede ser es ser un prisionero, y nos encantaría verlo. Dice también, eso lo escribió en Twitter, dice también: los crímenes de Frank Underwood son ficción, pero los de Kevin Spacey son reales. Alyssa Milano también salió al ruedo, otra actriz, dice que el video es absolutamente escalofriante, y se pregunta: ¿está utilizando Kevin Spacey el mismo equipo legal que Donald Trump? Es una pregunta que hace el director Jon Favreau, que es el quien está detrás de la versión en personas reales, digamos, de El Rey León. Varias otras personas han salido a criticarlo, pero también ha habido algunos mensajes, no sé si interpretarlo como un mensaje de apoyo, pero Carlos Montero, un escritor argentino, ganador de 4 premios Emmy, elogió a Kevin Spacey, elogió su talento, el talento como actor. Dice: la ausencia de Kevin Spacey le quitó toda la magia a House of Cards. Nadie es imprescindible, pero cómo se nota cuando no están. También una escritora venezolana que se llama Ibellice Pacheco, que tiene casi 2 millones de seguidores en Twitter, escribió: qué gran actor Kevin Spacey. A su vez, estas mismas personas han sido también objeto de crítica por haber hecho esta separación que yo les decía, que yo creo que efectivamente se puede hacer ahora, para poder evaluar el talento de un personaje, el talento en su labor actoral, en este caso, en su labor artística, en otros casos. Muchas de las grandes personalidades, está el caso de Neruda, que ha sido tan criticado recientemente, acusado de violación, acusado de haber abandonado a su hija, pero claro, eso, nada de eso tiene impacto en su poesía. Es distinto después de conocerse todo eso, si uno hubiera querido encontrarse con Neruda, o encontrarse en este caso con Kevin Spacey, sobre todo en un espacio laboral. Oye, una buena noticia para Chile. Esto es bueno porque tiene que ver con el sueldo de Chile, con el cobre. Fíjense que apareció en la revista Science, en Science Advances en realidad, apareció un estudio que cuenta cómo un grupo de investigadores chinos logró convertir el cobre en un nuevo material casi idéntico al oro. Imagínense, el profesor Sun Yan y sus colegas del Instituto de Física Química de Dalian, en la Academia China de Ciencias de Liaoning, dispararon a un blanco de cobre con un chorro de gas de argón caliente y cargado eléctricamente. Y esto produjo una expulsión de átomos de cobre de este blanco, y estos átomos en el momento de enfriarse se condensan en la superficie de un dispositivo que los recolecta y se produce una especie de finísima capa, una especie, imagínense, de arenilla muy fina, eso sí, porque cada uno de estos granos de arena tiene un diámetro de unos pocos nanómetros, o sea, una milésima parte del tamaño de una bacteria. Bueno, dice que los investigadores pusieron este material en una cámara de reacción y lo usaron en procesos químicos sofisticados y difíciles que solamente los metales preciosos soportan de una manera eficiente. Esto era cobre originalmente, al que se le disparó este chorro de gas de argón caliente. Bueno, dice el profesor Sun, las nanopartículas de cobre lograron un rendimiento catalítico extremadamente similar al del oro o la plata. Los resultados demostraron que después del procesamiento el cobre metálico se puede pasar de ser una especie de simple pollo a un ave fénix. Ahí se convierte en un material de otras dimensiones. El cobre tiene un peso atómico similar al oro y la verdad que durante muchos siglos ha atraído a los alquimistas como una especie de puerta de entrada a la obtención de riquezas instantáneas, ¿eh? Convertir el cobre en oro. Obviamente que el cobre, hay más disponibilidad de cobre que de oro, es mucho más abundante en las montañas, en la tierra, hay mucho más cobre que oro, y por lo tanto eso tiene que ver, usted tiene impacto directo obviamente en el valor del oro, pero también las propiedades del oro y las propiedades de los metales preciosos para la conducción eléctrica, por ejemplo, son muchísimo mayores. Dice que este nuevo material creado por el laboratorio de Sun no se puede utilizar para hacer monedas de oro falsa, porque su densidad sigue siendo la misma que el cobre ordinario, pero podría ser muy importante para distintas industrias. Los metales preciosos siguen siendo fundamentales en las economías modernas. Gran parte de los dispositivos electrónicos que nosotros utilizamos contienen una cantidad importante de oro, plata y platino. Fíjense que unos 40 teléfonos inteligentes pueden contener tanto oro como una tonelada de mineral. Sí, pues, tienen oro nuestros teléfonos. El cobre no funciona tan bien como el oro en estas aplicaciones industriales porque tiene menos electrones alrededor de su núcleo. Son además electrones relativamente inestables porque lo que tiende a reaccionar más fácilmente cuando se combina con otros químicos, pero lo importante es que este método desarrollado por el equipo de científicos que lidera el profesor Sun Yang puede inyectar una gran cantidad de energía a los átomos de cobre y hacer que los electrones sean más densos y estables. Este nuevo material resiste altas temperaturas, oxidación y erosión, es decir, actúa como un metal precioso. Y dice el profesor Sun, es como un guerrero con armadura dorada en un campo de batalla, capaz de resistir cualquier asalto enemigo. Buena noticia. Imagínense si para muchos de los elementos que se utilizan en los aparatos electrónicos que usamos hoy día, se pudiera también utilizar esta especie de cobre mejorado. Para la industria del cobre chilena sería sin duda muy bueno. Oye, dos noticias que tienen que ver con el mundo animal y también con el medio ambiente. Una es un plan que presentó el laborismo en Gran Bretaña para declarar, para encarcelar a las personas, para poder encarcelar en realidad a las personas que sean declaradas culpables de caza ilegal de zorros. Esta es una práctica que fue prohibida el año 2004, pero hay muchas ONGs pro derechos de los animales que han advertido que todavía se están realizando estas cazas ilegales. El Partido Laborista dijo que va a fortalecer las leyes y va a consultar sobre la introducción de sentencias de cárcel para la caza ilegal. Y esto quieren ponerlo a la altura de otros delitos contra la vida silvestre. Se considera que la ley de caza del año 2004 fue un hito clave en la prohibición de este deporte, de este cruel deporte, que básicamente implica tirar a los perros para que hacen a los zorros y las personas perseguirlas por detrás en sus caballos. Lo que se quiere es desarrollar nuevas prácticas para eliminar las lagunas que dejó esta legislación y que, entre otras cosas, no penalizan en este minuto con sentencia de cárcel a quienes sean declarados culpables. Si bien Theresa May propuso que se desechara la ley de caza, el Partido Laborista está llamando hoy a aquellos que desafían la ley al anunciar varias medidas que reprimirán la caza ilegal, dice Sue Heyman, que es secretaria de el gobierno en la sombra de Partido Laborista, digo. Ellos quieren además demostrar que son el verdadero partido del bienestar animal, y por lo mismo estas propuestas forman parte de un próximo capítulo para asegurar que las leyes y regulaciones que tengan que ver con el bienestar animal estén plenamente actualizadas. Así que una buena noticia para la salvación de los órganos. Además, se hizo una encuesta que acerca de la visión que tienen los británicos en relación con la caza del zorro. Y fíjense que solo el 16% de los residentes rurales de Gran Bretaña creen que la caza del zorro con perros sea un reflejo de los valores del campo. El 67% cree que no es así, y hay una mayoría muy grande que estima que esta caza no solo debe estar prohibida, sino que también penalizada. Oye, y otra noticia, le decía que tenía un par de noticias que tienen que ver con el medio ambiente y particularmente con los animales. La firma francesa Chanel, que es uno de los mayores nombres del mundo de la moda, confirmó que va a renunciar al uso de pieles exóticas en sus productos a partir del año 2019. No se elimina por completo el uso de piel animal, pero de todas maneras, Chanel se suma a otras firmas que durante los últimos años han tomado medidas para sustituir la piel animal por productos sintéticos, por materiales sintéticos. Había una larga lucha con respecto a esto en la industria de la moda, y este escenario es sin duda un triunfo, que claro, es muy positivo para efectos del cuidado y del trato a los animales. Sin embargo, tiene efectos medioambientales que no son tan positivos, que son por lo menos controversiales, porque, claro, se reemplaza la utilización de pelo de animal por pelo sintético, y el pelo sintético, ustedes saben, es tomado de fibras artificiales, confeccionadas mediante plástico, fibras artificiales como el poliéster, y un amplio rango de derivados del petróleo. La industria de la moda genera anualmente unas 1.200 millones de toneladas de emisiones de efecto invernadero y es considerada una de las industrias más contaminantes del mundo. Y esto ha sido además en los últimos años muy empujado por la aparición de lo que se llama fast fashion, que es la moda rápida, que tiene que ver con muchas tiendas, ustedes las conocen, tiendas que se han instalado también acá en Chile, donde se ofrecen efectivamente artículos de moda, de muy buen diseño, pero que son de menor durabilidad, y por lo tanto la gente tiende a cambiarlos año a año, o incluso más de una vez al año. Ustedes mismos miren cuántas cosas tienen en su closet que las han usado un par de veces nomás, y que se las compraron porque era demasiado bonito, y además muy conveniente desde el punto de vista del precio. Esto ha hecho que la gente en vez de comprar prendas para usar durante un largo tiempo, adquieren, digamos, diseños para usar y simplemente descartar. Ha habido varias marcas, como les decía, que ya se han comprometido con el planeta y están no solo dejando de utilizar pieles animales, sino que además implementando prácticas que son más positivas para el medio ambiente, como, qué sé yo, Michael Kors, Jimmy Choo, Versace, Gucci, Stella McCartney, que fue además una de las pioneras, particularmente en el tema de las pieles animales. El tema, por el otro lado, es que, claro, se reemplaza entonces con el uso de pieles sintéticas que usan fertilizantes, tintas y otra serie de productos químicos, además de los derivados del petróleo, que producen un efecto que es altamente contaminante. Así que es buena noticia por un lado, pero no tan buena por otro. Oye, escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Esto es una de las canciones que forma parte de Duna a la Carta. Ustedes pueden votar en duna.cl, además van a participar por libros de música de colección. Este es Ryan Adams con Baby I Love You. If I lie.
Still be mine. I want you to stay. If I cry
Escuchamos a Ryan Adams con Baby I Love You, una de las canciones que ustedes pueden, por las cuales ustedes pueden votar en Duna a la Carta. Ya está con nosotros el director de ediciones de la Universidad Diego Portales, conductor además del podcast Los Definitivos y por supuesto panelista de Aire Fresco, Matías Rivas. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Bien, y tú, Polo, muchas gracias por la invitación.
Todo bien. Oye, con aquí con hartas ganas de conocer acerca de esta escritora que tú nos vas a proponer, de la cual he escuchado referencias, y muy buenas referencias, pero no tengo el placer de haberla leído.
Sí, hoy día se me ocurrió traer una escritora que se llama Agota Kristoff. Es una escritora de origen húngaro que escapó de Hungría de la clandestinidad y se fue a vivir a lo que es la Suiza francófona y que escribe en francés, digamos. Es una autora de muy escasa obra. Su libro fundamental se llama El Gran Cuaderno y está compuesto en fondo su obra de, llamémoslo así, de tres libros que arman una trilogía: El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Estos tres libros dan cuenta un poco de lo que pasa entre guerras. Son bastante satíricos y nosotros tuvimos un acercamiento a ellos como chilenos a través de una obra de La Tropa que se llamaba Gemelos.
Perfecto.
Que está basado en el Gran Cuaderno. Tremenda obra. Sí, sí. Bueno, Agota Kristoff es una autora que cuando publicó estos tres libros dice que ella no los puede volver a leer porque le duele. Entonces, lo que te quiero decir es hiper precisa. Tiene otra novela que se llama Ayer, un libro de cuentos que se llama No Importa y una autobiografía que se llama La Analfabeta, que tiene 40 páginas. Es lo escueta, lo precisa, no le sobra una palabra, llega a ser poética en su precisión, digámoslo así, y cruel. O sea, se mueven esos ambientes donde los niños son un poco feroces, la abuela es terrible, donde se proyecta el mundo externo en la vida interna, cotidiana. Sus cuentos de ese libro, No Importa, son una maravilla. Y como digo, esta autobiografía es lo mismo, o sea, la recomiendo completa.
Ah, mirá.
Así, así es sincero. Recomiendo que cualquier libro de Agatha Christie van a sacar, van a tener, digámoslo así, por lo menos una experiencia de lectura placentera, acotada y fuerte.
Yo creo que recuerdo de Gemelo, no me acuerdo muy bien el argumento, pero era lo que recuerdo de la sensación que te producía, era de una especie de intento de sobrevivencia en una situación de mucha precariedad y de mucha amenaza.
Absolutamente.
Y dentro de ese intento de sobrevivencia, algo incluso de sarcasmo y de humor frente a la vida.
Claro, de juegos medio perversillos.
Exacto.
De situaciones como cuasi absurdas. Sí, bueno, el mundo en que opera Agatha Christie, si bien es un realismo que ella lo ha purificado tanto, lo ha hecho tan minimalista, que uno tiene la sensación también de que las cosas a veces no son tan reales, digámoslo así. Que gracias, en vez de sumar, que es lo típico que hacen los escritores, sumar adjetivos, sumar frases que describan, ella ha optado por contraer todo. Viene del teatro, Agatha Christie. Entonces tiene también mucho diálogo, pero no son diálogos, llamémoslo, coloquiales.
Cotidianos, coloquiales, ya.
No. Ajá. Son diálogos ultra precisos. A veces pueden ser. Tiene un cuento que son dos hermanos que se hablan y tú no sabes bien qué se están diciendo, pero hay una relación entre ellos, digamos así. Hay una relación confusa. Se mueven ambientes poco claros que tienen que ver un poco con la gente que está sobreviviendo, como tú bien lo dices. Sobreviviendo a la posguerra, sobreviviendo como niños a una guerra que no entienden, bajo condiciones inestables, vulnerables. Ahí aparecen estos personajes de Agatha Christie que en vez de ser frágiles o víctimas, son tremendamente inquietantes, feroces, crueles y a veces muy, muy sufridos también.
Ella nació en los años 30, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, él escribe sobre la posguerra, básicamente.
Claro.
Escribe sobre su infancia.
Escribe sobre la trilogía sobre su infancia, después sus cuentos, yo diría, hablan de su formación como escritora, repito el nombre, no importa, se llama el libro. Tiene una novela que se titula Ayer, que es una novela porque ella trabajó en una empresa de relojería, que habla de esa experiencia. Uh-huh. Y su autobiografía es bastante fragmentaria. Y por ejemplo, un capítulo se llama Personas desterradas, otro capítulo se llama La memoria, o sea, son temáticas. En el fondo, lo que ella desarrolla casi es poner una temática que puede ser, no sé, un obrero. Y desarrolla un cuento que para nada es un lugar común, para nada tiene que ver con el típico llanto, llamémoslo así, o la mirada marxista, sino que cala como en un aspecto de la pobreza, de la llamémoslo así, de la vida de las personas, que yo diría que es existencial. Uh-huh. Eso podría decir, pero existencial de modo contemporáneo, no es como Sartre, sino que existencial debido a que es gente que uno se puede topar en la vida. Eso. Está ahí ante una escritora contemporánea, una escritora del siglo XXI, no es alguien que uno lo lea y diga, no sé, pertenece a otra época.
¿Ella es una escritora que de alguna manera se está redescubriendo
está reeditando en español?
En español, ya.
Por ejemplo, acaba de aparecer, o sea, apareció hace poco, La Analfabeta. No es fácil encontrar sus libros, como que son de cultos los tres libros que vienen en Klaus y Lucas, que está publicado en una edición de bolsillo, de repente se encuentra.
En ese que tú tienes ahí, están los tres.
Klaus y Lucas, están los tres libros, que son El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Los tres vienen en un solo volumen que tiene 400 páginas, que son como su obra maestra, digamos. Uh-huh. Así. El resto está publicado en su autobiografía por Alfa de Kai, que se encuentra en librería. No es tan fácil pillar los libros de ella, es como un secreto a voces.
Ya. Yeah.
Me acuerdo que la última entrevista que dio el diario El País decía que ya no le interesaba nada la literatura. Ese tipo de escritores, Polo, descreídos, que no están fascinados con lo que están haciendo, ¿no? Que están lejos del poder. Voy a poner esto, un antónimo a Agatha Christie podría ser Gabriel García Márquez. Seguramente Agatha Christie no conoció a nadie, no tuvo amigos importantes. No sé por qué llegó a ser, digámoslo así, tan importante, tan simbólica y tan traducida y tan fácil de llegar a cualquiera. Cualquiera que se acerque a ella va a tener la misma experiencia, el culto o el inculto.
Sí, porque es el surgir y el destacar sin tener amigos es difícil, no solo en China, en cualquier parte del mundo.
Claro. Y con una vida absolutamente hostil, una mujer obrera en Suiza, que tampoco no es París, digámoslo así. Y se destacó tampoco por haber sido feminista, no se apoyó en ninguna de las. Ni la vanguardia. Se apoyó solamente en su capacidad de hacer una obra muy auténtica por su precisión y por su rareza. Si finalmente es rara, pero clara.
Agota Christoph, entonces, absolutamente recomendable.
Absolutamente recomendable. Cualquier libro de ella no falla.
Excelente. Muchas gracias, Matías. ¿Eh?
Gracias a ti por
estar aquí. Hasta la próxima semana.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Estamos, por supuesto, en Radio Duna. Y ha estado caluroso hoy día. Sí, sí, nuestro invitado dice. Pero aquí está caluroso, pero ahí por lo menos tenemos ventilador.
Hay aire fresco aquí.
Más o menos. tratamos que sea lo más fresco posible. Estamos con Carlos Aldunate, el director del Museo de Arte Precolombino. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas nuevamente, gracias, que ya ha estado muchas veces conversando acerca de las distintas muestras del museo. Y también hemos hablado otras veces de temas más globales. Ustedes estuvieron recién en una pelea importante con el Ministerio de Cultura. Tú fuiste uno de los protagonistas.
Fuerte.
Finalmente se resolvió de buena manera para el museo.
De muy buena,
¿no?,
manera, sí. Fíjate. De muy buena manera. Tuvimos colaboración de todos, del Parlamento, del Ministerio también de Cultura. Entendieron nuestra posición. Y para mí, mira, fue como una clase de educación cívica, porque tuve que hacer los lobbies, tuve que ir al Congreso, al Paraíso, en Santiago. Vi cómo se hace todo, cómo se discuten estas cosas del presupuesto, que es una cosa tan aburrida, el presupuesto nacional, pero que para nosotros era, imagínate, algo vital, absolutamente.
¿Y nunca había estado en eso, no te había movido en esos ámbitos?
No me había movido, fíjate, en eso, precisamente en eso no. Así que para mí fue muy interesante y muy entretenido, pero además.
¿Cuántos años lleva ya a cargo el museo, Carlos?
Demasiado. Diría yo. Me da como vergüenza decirlo, pero claro.
Desde que se quedó.
Son 37 años y yo entré un año antes, porque don Sergio Larraín, que fue nuestro fundador, nos dedicamos a ¿cómo se dice?, a fichar y registrar toda la colección que él tenía. Entonces yo estuve trabajando como unos 18, casi 2 años.
Antes. Trabajando con él en eso y después.
En eso.
Y después
en el museo.
¿Y el museo se fundó ahí mismo, en ese edificio que ocupa actualmente?
Fundó en el edificio que ocupamos, claro, actualmente, pero muy reducido, porque ese edificio se había quemado, fíjate, el año 62, cuando era de los tribunales de justicia, se quemó entero y quedaban nada más que las murallas. Entonces nos refaccionaron solamente un patio para el museo. Y después Carlos Bombal nos hizo el gran regalo de restaurar el otro patio y de darnos el otro patio a nosotros. Así que ahora quedó todo ese edificio, que es un monumento nacional muy importante, porque es construido en planos de Toesca, etcétera. Así que fue muy importante.
Y hoy día están con esta nueva exposición temporal que tiene que ver con los sistemas de comunicación de los pueblos de los Andes. Yo decía, estos pueblos en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, en el noroeste de Argentina, que se comunicaban sin necesidad de escritura. ¿Cuáles eran los sistemas de comunicación? Hablan un poquito del contenido de esta muestra y también de cómo está presentada.
Sí, el tema de los sistemas de comunicación es un tema vibrante hoy día, ¿no es verdad? Claro, sobre todo
muy vigente.
En tu especialidad, ¿no? Entre el periodismo. Y claro, todos estos pueblos no solo no tenían escritura, sino que además tenían lenguas diferentes. Y sin embargo se comunicaban de una manera sorprendente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, porque, digamos, desde hace 3.000 años más o menos, que tiene esta gran, diría yo, como expansión de una cultura similar en toda esta región que hoy día se llama la región andina, ¿oye? Y que se comunicó de manera sorprendentemente ágil y verdadera. Por ejemplo, un ejemplo solamente, en San Pedro de Atacama tú puedes encontrar objetos que tienen la misma decoración que la Puerta del Sol de Tiwanaku en el altiplano de Bolivia. Iguales. los atacameños tenían lengua diferente, tenían, digamos, era gente totalmente diferente y separados de miles de kilómetros del altiplano de Bolivia. Y sin embargo llegaron estas cosas, y no llegaron las cosas de ahí, porque ya sabemos por la arqueología, nos ha dicho que está, por ejemplo, las tabletas de rapé de San Pedro de Atacama eran hechas con madera local, ¿no? Y sin embargo, las imágenes que están impresas ahí son las mismas que están en Tiwanaku, ¿no?
No eran importaciones.
No eran.
De los objetos, digamos. No, eran incorporaciones.
Sí.
Y tienen.
Además, había importaciones de cosas. Pero sabemos, como te digo, que se hacían localmente estas cosas también.
Y esos símbolos y esas figuras, ¿cómo hay que leerlas? ¿Cómo hay que entenderlas?
Bueno, eso es lo más interesante, ¿no es verdad? Yo invito a la gente a ir a esta exposición si se interesa por este tema, porque es sorprendente este asunto, a través de imágenes, ¿no? A través de música. Bueno, la música andina, fíjate lo que es la música andina, que estamos aquí, si tú oyes a los Jaivas o a los Inti Illimani, ¿no es verdad? Hacen música andina, que es la misma música que se hace en todos estos lugares, ¿no? Y tú puedes hoy día reconocer la música andina solo al oírla, ¿no? Y entonces ese es un sistema de comunicación fantástica, ¿no? La música, el drama también, los bailes, ¿no? Todo esto, los bailes andinos, ya ves tú, ¿no? O sea, son cosas que se... Hasta el día de hoy subsiste esa comunicación tremenda en esta área.
Claro, lo andino tiene una unidad, digamos, pese a que se trataba de pueblos completamente separados.
Separados con lenguajes distintos, ¿no? Y hoy día incluso separados por límites políticos que son mucho más rígidos, claro, que los límites anteriores, ¿no? Y sin embargo esa cosa se mantiene hasta el día de hoy. Y eso es muy bonito verlo en esta exposición, como te digo, como objetos de hace 3.000 años, ¿no? Se comunicaba, ponte tú, los quipu, es otro sistema de comunicación. O sea, este sistema de registro de datos que tenían mediante cuerdas anudadas los incas, ¿no? Bueno, ese... fue una cosa extraordinaria, un elemento de comunicación fantástico para en esta época, ¿no? En la época de los incas, que fue una época muy tardía, pero también antes había estos sistemas de comunicación. En los textiles, por ejemplo, también, ¿no? Las imágenes que comprenden los textiles, etcétera. Mira, es una cosa realmente muy, muy fascinante cómo se producía todo esto.
Estamos conversando con Carlos Aldunate, él es director del Museo de Arte Precolombino, Museo Chileno de Arte Precolombino, que está ubicado ahí en Bandera 361, y está abierta hasta el 26 de mayo del año 2019. Pero nunca hay que, siempre lo digo yo, nunca hay que confiarse, porque el tiempo pasa muy rápido y dice, ah, pero tengo tanto tiempo para ir, y después uno se encuentra con que está yendo los últimos días y está lleno.
Y está lleno. Y está lleno, claro.
O se acabó. Uno no se da ni cuenta. Esta cultura tienen otra cosa además que de la que uno se da cuenta en el fondo, sobre todo visitando esos países, visitando Perú, Bolivia o visitando nuestro norte, que son culturas vivas. No están extintas. A lo mejor hay ciertas manifestaciones culturales que hoy día, y sobre todo artísticas, artesanales, que no se producen de la misma manera, pero como culturas, incluso como idioma y como música, como lo que tú mencionabas, están vivas. Y ahí uno puede hacer de alguna manera la conexión entre el ayer y el hoy, ¿no?
Totalmente. Y por eso en esta exposición hay cosas de hace miles de años atrás y hay cosas actuales también, ¿no? Porque todo esto, ¿no es verdad? Como tú muy bien dices, esto es una cultura viva hoy día. Fíjate que te doy un ejemplo que es muy bonito y muy característico. El relato que me hizo a mí, por ejemplo, una pastora aymara, una pastora atacameña, explicándome las figuras que hay en la Vía Láctea, ¿no? Desde su punto de vista atacameño y andino también, ¿no? Es exactamente igual y con las mismas palabras que tú oyes a una persona en el Cusco, decir exactamente lo mismo, lo que hay en la Vía Láctea, ¿no es verdad? Y las figuras que hay, que está la llama, que está el zorro, y toda la mitología y la cosmología que hay detrás de toda esta interpretación, ¿no es verdad?, de la Vía Láctea.
¿Y cuál era el sistema de transferencia cultural? es un sistema, de alguna manera, el caso del imperio incaico, era la cultura, la visión del imperio que iba de alguna forma conquistando, colonizando estos otros pueblos, o se producía un diálogo.
Se producía un diálogo, y además había estos fenómenos expansivos del cual tú hablas. Porque tú, la cultura Tiwanaku, que es muy muy anterior a los incas, porque es del año 700 después de Cristo, llegó a San Pedro de Atacama, llegó a Arica, llegó, no es verdad, a todo el norte de Chile, ¿no? Y al noroeste argentino también. Con el Inca ocurre una cosa muy interesante. Fíjate que el Inca conquista, digamos, o se extiende a todo este gigantesco territorio, más Ecuador y Colombia, etcétera, etcétera, en un espacio no mayor de 150 años. O sea, es un asunto increíble, ¿no es verdad? Como en tan poco tiempo se pudo hacer este imperio gigantesco en los Andes. ¿Por qué fue esto? Fue precisamente por estos sistemas de comunicación que ya habían, ¿no es verdad?, hecho que hubiera un sustrato cultural, claro, común en toda esta zona.
Y que era previo a ellos, además.
Claro. Que era previo a ellos, y del cual del Inca era parte de este, claro, sistema. Entonces el Inca era uno más de los andinos, ¿me entiendes? Uh-huh. No era un tipo extraño que llegaba ahí. Y por eso entonces el Inca pudo apoderarse, digamos, ¿no es verdad?, o expandirse a través de toda esta región gigantesca, porque era andino.
Esta unidad andina se expande más allá del territorio netamente andino. ¿Hay algún tipo de influencia mutua con el caso de Chile, los pueblos de la zona central?
Sí, bueno, el Inca se extendió hasta más allá del río Cachapoal, por ejemplo, eso ya se sabe, ¿no? Así que con Chile central es incaico. Uh-huh. Aquí en Santiago el Inca tuvo un asentamiento muy importante, ¿no? Bueno, está la momia del plomo y todo lo demás aquí, ¿no?, que son adoratorios incaicos de altura. Digamos, esto fue muy, muy, muy relevante, todo esto. Y el Inca, como tú dices, se extiende a una zona que es muy interesante, porque, ponte tú, no llega a la zona mapuche, ¿no es verdad? Uh-huh. Los mapuches atacan al Inca, o sea, defienden su territorio, ¿no? Y el Inca tampoco, al final, no le pelea mucho, porque este ambiente boscoso, ¿no es verdad?, muy diferente a todo lo que es lo andino, él no lo entiende bien. Le pasa lo mismo con una región del noroeste argentino, que también es boscosa, y le pasa lo mismo en el Amazonas también, ¿no? Él se extiende hasta la sierra boscosa, Machu Picchu, por ejemplo. Uh-huh. Ese es un límite, ¿no? Uh-huh. Así que el Inca tuvo sus límites ecológicos también.
Cuando en general hablamos acerca de los pueblos originarios, y sobre todo cuando la discusión está en el ámbito político y de políticas públicas, nos concentramos mucho en el tema mapuche. Uh-huh. Pero nos olvidamos bastante del resto de los pueblos originarios, particularmente de los pueblos nortinos, de los pueblos toda la región del desierto, toda la región de
Aymara,
del altiplano.
Aymara.
¿Cuán consolidadas están hoy día cuán presentes, cuán vigentes están hoy día esas culturas? Que si bien, claro, no tienen una notoriedad tan grande como la del pueblo mapuche, de todas maneras son parte de nuestra identidad también.
Completamente.
Completamente y con pleno derecho.
Sí, pues, y están reconocidas por la ley y todo lo demás. Estas culturas están enteramente vigentes. Lo que pasa, ¿no es verdad?, es que lo mapuche tiene a su favor, en ese sentido, entre comillas, a su favor, la demografía, ¿no es verdad? Hay más de 1 millón de mapuches en Chile, ¿no? Y los aymaras, quechuas, atacameños son infinitamente menores, uh-huh, ¿no?, en cantidad de población. Número, claro. Entonces, por eso es que está también la relevancia, ¿no?, en políticas públicas y todo respecto a eso. Pero también ha habido políticas públicas muy interesantes, entregas de tierras enormes, ¿no es verdad?, a los pueblos a los pueblos originarios del norte.
Y cuando se habla de reconocimiento de los pueblos originarios, reconocimiento a nivel constitucional, que es una de las cosas...
Así es.
¿Cómo debiera ser ese reconocimiento a tu juicio? Aquí conoces... Que conoce además muy bien, particularmente el pueblo mapuche, pero también las otras culturas.
Sí, por supuesto. Oye, no, esas culturas tienen que estar reconocidas porque, digamos, y sería bonito que Chile se declarara un país plurinacional o pluricultural, como quieras
llamarlo. Hay, en esas dos palabras hay una diferencia.
Hay una diferencia
tremenda.
muy grande.
¿A cuál te acercas más tú, a plurinacional o pluricultural?
Mira. Porque ahí está la discusión de la nación.
De la nación, ¿no?
O sea,
claro.
Declarar a todos estos pueblos que son naciones. Y ese es un tema político.
Claro.
Ese es un tema esencialmente político y ese es el tema que causa más quebrantos, digamos, en las sensibilidades políticas del país.
Claro,
¿no?
Sin duda.
Claro, porque pluricultural somos sin duda alguna, pero también, digamos, mira, hay que hacer un reconocimiento plurinacional, yo creo, de todos estos pueblos, ¿eh? Porque, digamos, son culturas totalmente diferentes y todas tienen un sistema de organización social, un sistema de organización económica, digamos, son verdaderas pequeñas naciones que hay, ¿no? Y eso está reconocido en tantas partes, ¿no? En Europa y totalmente reconocida, ¿no? Las autonomías,
claro,
¿no?
Claro,
culturales.
Y nacionales.
Y
nacionales, en el caso de varios países europeos derechos políticos muy profundos y muy extendidos.
En España, por ejemplo.
El caso más típico.
De la Edad Media.
De España. Pero también está el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, donde hay un reconocimiento a las culturas originarias, a los maoríes y toda la serie de decenas de otras tribus que habían en su minuto, y que también han tenido, bueno, el caso de ellos, reconocimiento desde su origen, desde el origen del Estado-Nación de Nueva Zelanda. Ellos también tuvieron un grado de reconocimiento y de incorporación que nunca se tuvo acá en Chile.
Nunca se tuvo acá. En Australia se está produciendo lo mismo también, ¿no? Sí, hay muchos lugares en que se está produciendo eso. Además, nosotros tenemos a los Rapa Nui, ¿no es verdad?
Claro.
Los Rapa Nui también con su lengua, con su cultura, con su historia tremendamente fuerte, ¿no? Y su terrible pasado que tuvieron aquí, ¿no? Con la terrible discriminación que hubo con ellos, que en un momento los encerraron en la isla y no, ni siquiera los dejaban salir de la isla, porque había este asunto de la lepra, ¿no? Esta enfermedad. Entonces fue muy penosa la historia, claro. De ahí. La historia de todos estos pueblos ha sido penosa, ¿no?
Claro, y ahí hay otro punto. Carlos, estamos conversando con el director del Museo de Arte Precolombino, Carlos Aldunate. Ahí hay otro punto, que es el reconocimiento de la identidad y el otro el reconocimiento de la historia y lo que esa historia y del papel que ha jugado el Estado chileno en esa historia.
Exactamente, ese reconocimiento no se tiene que hacer. El Estado ha metido las patas tremendamente en Chile, como se dice vulgarmente, ¿no? Ha sido terrible, ¿no? Ha sido un Estado tremendamente fuerte, autoritario y desalmado, diría, con todos estos problemas de estos pueblos. Y desgraciadamente, fíjate, estos se ha reconocido el Estado, está reconociendo el Estado, ¿eh? Basado, oye, en las cosas terribles que pasan nomás, ¿no? En la muerte de este niño, ¿no es verdad, hoy día? ¿Eh? Y en la violencia, ¿no es verdad? Gracias a la violencia, reconoce su pasado. Antes que hubiera violencia, no había reconocimiento, no había posibilidad de haberlo reconocido.
Claro, ¿no? Claro, por mucho que uno no quiera que ocurran esos actos de violencia.
Y todos somos contrarios a la violencia, ¿no?
Hay que reconocer que en esta historia, por lo menos, ha jugado un papel.
Claro, jugó un papel.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les quiero recordar que el Museo Chileno de Arte Precolombino está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas. Y esta exposición, La Fiesta de las Imágenes en los Andes, ya se abrió el 7 de diciembre y va a estar disponible hasta el 26 de mayo del 2019. Y hay además las entradas, les digo inmediatamente,
para chilenos y migrantes residentes, 1,000 pesos. Estudiantes chilenos y residentes, 500 pesos. Turistas extranjeros, 6,000. Ah, le pegamos un buen palo a los turistas extranjeros, ¿eh? Está bien. Hicimos, nos pegan buenos palos a nosotros, hicimos, cuando vamos al museo afuera, así que está
hicimos,
bien.
Sí, pues. Hicimos una, y tú sabes que ahora eso se hace en todas partes.
En todas partes, sí. Está bien.
En Nueva York se hace, en Inglaterra, en Europa, toda Europa discrimina.
Está bien. 3,000 pesos los estudiantes extranjeros y menores de 10 años, entrada liberada. Y el primer, para la gente que no quiera pagar siendo chileno, extranjero, primer domingo de cada mes, entrada liberada.
Así es.
Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros
gracias
esta tarde.
Gracias a ti, Polo, de nuevo, por tener interés en lo que hacemos.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Morcheeba con Rome Wasn't Built in a Day.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day, we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Escuchamos a Morcheeba con Rome Wasn't Built in a Day. Ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, hoy el volcán Kilauea en Hawái, luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea a las 8, terapia chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Rafael Gumucio, 20:30 horas, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy presentamos George Michael, adiós en Navidad. Y nosotros nos juntamos mañana, por supuesto, aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto en Radio Duna. Chao, que estén bien.